Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. ¿Fue la Colombia de Santos la más educada? Y para hablar del tema tenemos a dos invitadas de nuestra red de educación. Ellas son Adri Manrique, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia.
Este gobierno da un salto cualitativo y dice, vamos a evaluar a los docentes mirando lo que hacen.
Y también a Paola Portilla, directora de Todos por la Educación.
Hay que valorar que 40.000 jóvenes en nuestro país, de los estratos más bajos, con los mejores talentos, antes no tenían oportunidades de acceder a las mejores universidades y hoy las tienen.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Hace pocos días el presidente electo Iván Duque nombró a una nueva ministra, o dijo que iba a nombrar a una nueva ministra de Educación, y esto nos da pie para hablar de este tema y de hacer un balance de los retos que tendrá esa ministra, María Victoria Angulo. Ella viene de ser la secretaria de Bogotá y antes de eso era directora de la Fundación Empresarios por la Educación, que en aras de la transparencia decimos que es patrocinador de esta red de la educación. Pero más allá de eso, queremos hacer una evaluación de lo que pasó en estos años de gobierno y los retos que enfrenta esta ministra. Empecemos por la primaria, ahí sí, la primera infancia, el colegio. ¿Cómo le fue a este gobierno y qué retos recibirá esta nueva ministra?
Pues si hay alguno de los temas que han habido avances en la política pública educativa ha sido el tema de primera infancia. Afortunadamente, y gracias no solamente al trabajo de gobierno, sino un proceso yo creo que articulado también con organizaciones de la sociedad civil, hoy Colombia tiene una ley de atención integral a la primera infancia, se aumentaron en cierta medida los recursos, esto es bueno, no fue fácil, fue luchado entre gobierno y sociedad civil, luchado para conseguirlo, pero el mayor reto que se va a enfrentar ahora el próximo gobierno es la implementación de esta ley tan ambiciosa en los territorios, en secretarías de educación que seguramente no van a tener cómo responder a una gestión robusta, intersectorial, como lo manda la ley, y con unos recursos tan competidos. La educación necesita cuidado de los recursos, obviamente, pero muchas inversiones. La ley, esta ley se ha establecido, hay algunos expertos que dicen que son 19 billones de pesos, pueden ser más, pero ahí habrá que hacer muchos esfuerzos en que la gestión del sector, más que todo la gestión territorial, se adecue a las demandas tan exigentes de esta ley. Y es ahí uno de los retos que tendrá nuestra próxima ministra.
Adri, hablemos del pasado, para entender lo que se viene, ¿sí o no? Esto fue una de las grandes apuestas de este gobierno, fue el tema de la jornada única. Y hubo muchas polémicas alrededor de eso, porque más allá de que todo el mundo está de acuerdo en que es una política necesaria, digamos, eso no es tampoco tan innovador, pues la pregunta si era para qué y si se iba a centrar esta política más en una cosa de infraestructura o pensar más en una cosa de desarrollo de habilidades mal llamadas blandas. Y fue una pregunta que se hizo a lo largo de todo este gobierno. ¿Cómo le fue a Santos y a sus distintas ministras, porque fueron todas mujeres, por lo menos en las últimos tiempos, en esta medida?
Pues a ver, yo creo que el gobierno Santos acertó en plantear la jornada única, digamos, de manera gradual. Hay distintos pilotos y, por ejemplo, Bogotá con su programa 40x40, digamos que es ahí como primo hermano de la jornada única, tiene unos resultados interesantes. Otras regiones, digamos, con mucho menos infraestructura, pero no solamente mucha menos infraestructura, sino mucha menos calidad de personal, interinstitucional, etcétera, pues la tienen menos fácil. Y esa va a ser una discusión que va a seguir, porque implementar una jornada única va a ser un proceso de años en Colombia. Que lo que yo creo es que el reto es mantenerlo, digamos, estaría mal bajarnos del bus de la jornada única.
No creería que eso fuera a pasar, ¿no?
Eso estaría mal. Y hay que, digamos, vincular habilidades socioemocionales, claro que sí, hay que vincular temas de educación para la paz, formación en ciudadanía, claro que sí, pero también hay que mirar cómo esos temas, digamos, en la jornada única soportan el currículo, refuerzan cosas, permiten, por ejemplo, lograr mayor equidad entre estudiantes porque unos tienen unos ritmos y otros otros. Entonces, si la jornada única también se aprovechara como una suerte de refuerzo, estaría bien. Digamos, ahí hay muchas oportunidades, pues, para trabajar.
Dentro de ese tema de la calidad, que ha sido como el gran tema del que se ha hablado en este gobierno, pues hay gente que dice que ha servido y hay gente que dice que no. Digamos, si uno mirara los resultados, pues hay un aumento en ese sentido, pero detrás de eso hay un debate mucho más profundo y son las pruebas estandarizadas. El nombre famoso fue PISA, pero también se implementó el índice sintético de calidad, que no vamos a entrar en detalles, pero básicamente fue una nueva metodología para medir si lo que estaban haciendo los colegios, los profesores, los alumnos, estaba haciendo bien o mal hecho. ¿Qué opina de eso?
Bueno, obviamente nunca va a ser malo para un país medirse en calidad y medir los avances tanto de docentes como de los alumnos. Pero me parece que el país, y con la anterior gestión de este gobierno, se inclinó un poco por una obsesión entre las pruebas y la medición y meterle más temas de los que ya tenían, digamos, las secretarías para evaluar esto, es la calidad, y no se hizo una integración de para qué medirnos y qué educación queremos, qué es calidad y qué se persigue. Es decir, nosotros nunca hemos establecido, y se malentiende que cuando uno aboga por la medición de otro tipo de saberes, más de lo, como tú le decías, de las mal llamadas habilidades blandas, está diciendo que los conocimientos duros, las matemáticas, la ciencia y el lenguaje no son importantes. Claro que son importantes, necesitamos que nuestros jóvenes y nuestros niños sepan comprender un texto, que se mejoren los niveles de matemáticas, inclusive entre las brechas, pero no hay una articulación entre cuál es el sentido de esa educación que se quiere, qué clase de ciudadanos queremos formar, y decir, incorporemos también un tipo de mediciones que nos permitan ir hacia ese
quiero polemizar sentido. Ahí un poco, Paola, y le pregunto a Adri. ¿Se malentendió la idea de calidad en este gobierno? Es decir, las cifras que nos presentan nos muestran una cara de la moneda, pero no otra, un poco poniendo un poquito de palabras en la boca de Paola, pero más o menos.
Yo diría que no. Digamos, yo diría que la preocupación por la evaluación permitió, uno, posicionar el tema de la educación en el país.
Sí, empezamos, se puso en medios esto.
Y eso ya es una ganancia, es decir, ¿el índice podría mejorarse? Sí. El índice podría, digamos, incluir otro tipo de indicadores, medirlos de manera distinta, pues ¿por qué no? Siempre va a ser un proceso de construcción. Pero, por ejemplo, eso permitió poner a los colegios a pensar en sí mismos, a pensar en sus propios componentes, a articularse. Permitió, además de eso, que los padres, los estudiantes y otros de las comunidades educativas pensaran también en sus escuelas, y eso, digamos, en un país donde hay tanta autonomía escolar, tiene mucho sentido, diría yo. Ahora, hay que discutir muy fuertemente si estímulos o no, porque a lo mejor ese pedazo es espinoso.
Sí, muchas veces acá se habló en esta mesa con distintos expertos de la red de educación si esto no estaba generando incentivos perversos. Y digamos, eso va muy de la mano de lo mediático que fueron, digamos, esos ministerios. ¿Usted cree que esto se quedó más en lo mediático o efectivamente podemos ver como una cosa concreta en la realidad de los estudiantes y las estudiantes colombianos?
Bueno, efectivamente, avances en términos de calidad sí hubo, no podemos desconocerlos. Pero vuelvo a la reflexión, sí me parece que se quedó mucho en lo mediático y que no se entiende el concepto de calidad integral. Si tú vas a ver los resultados de las pruebas ciudadanas y cívicas, nuestros jóvenes no votan, hay mucho tema de matoneo, hay mucho tema de bullying, aceptarían una democracia. Entonces, qué chévere que sepan leer mejor y que les vaya mejor en matemáticas. Pero ¿y lo otro? ¿Y cómo lo incorporas? ¿Lo haces parte de la calidad?
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. En la sección anterior cerrábamos con un tema de calidad, y sin duda alguna la calidad depende en gran medida de los maestros. Estos 8 años se caracterizaron, para bien o para mal, por una cantidad de paros docentes, uno que fue el más largo, digamos, de los paros en esa materia y que puso a temblar fuertemente al ministerio. Los maestros pedían, entre muchas otras cosas, temas de su escalafón y las reglas claras para subir en él, pero también insistían mucho en temas de salud, pero asimismo determinaban y hablaban mucho de un tema, y ese es el que quiero que hablemos, de la evaluación docente. Ese fue como el coco de ese paro. No lo quiero minimizar, digamos, en términos conceptuales, pero por lo menos en medios fue lo que sonó. Aquí en esta mesa también lo hablamos. ¿Cómo le fue a los maestros en estos 8 años de gobierno, Adri?
Yo creo que, partiendo de la evaluación docente, hubo un salto cualitativo importantísimo en este gobierno. ¿Por qué? Hasta antes de este gobierno, a los docentes se les evaluaba con una prueba de opción múltiple que medía cosas como pensamiento lógico-matemático, capacidad de lectura y cosas así. Era una prueba de conocimientos. Este gobierno da un salto cualitativo y dice, vamos a evaluar a los docentes mirando lo que hacen. Y genera la evaluación diagnóstico formativa, que tiene dos ventajas. Una, está situada en la práctica del docente, entonces se mira una clase,
básicamente, que es lo que el docente hace. Que lo que oyeron las personas fue el famoso video, que
tal cual.
Iban a poner un video, entonces, y que tuvo muchas críticas.
Pero por lo no demás, es lo ¿no? único, digamos, está el video, pero hay encuesta a los estudiantes, hay encuesta a los directivos, hay una autoevaluación también. Y ese no es el punto, porque uno podría decir, miremosle al video de esta cosita más o esta cosita menos. Hay otra ventaja, fue concertado con FECODE. Esas rúbricas de evaluación se hicieron entre ICFES, digamos, universidades, y FECODE, que también fue un salto, digamos, importante. Pero otra cosa, es formativa. Entonces, lo que pasa con esa evaluación es que el docente que la pierde tiene derecho a hacer unos cursos que le permitan reforzar en lo que tiene que reforzar y aún así, digamos, subir en su escalafón. Entonces, yo creo que eso fue un salto cualitativo importantísimo. ¿Cuál es el lunar negrísimo en donde no le estamos cumpliendo a los docentes? Esa evaluación sigue, digamos, esa aumento salarial que estaría unido a la evaluación sigue condicionado a la disponibilidad presupuestal. Entonces puede pasar que los docentes se esfuercen, hagan clases mucho más interesantes, pasen el video, les vaya bien en las encuestas o hagan su curso en las universidades y no haya presupuesto. Entonces eso es un lunar muy grande.
Claro, Paula, ¿qué otros lunares le quedan en ese sentido a este gobierno, estos 8 años frente a los docentes?
Lo que faltaría es tomarse en serio que necesitamos una política de valoración y valoración docente que tenga en cuenta los avances, que tenga en cuenta otras recomendaciones, que prevea que el sindicato tiene reclamos históricos válidos, más que todo con su remuneración y su valoración, y que ya es momento que el país lo resuelva, porque cada vez que llega un nuevo ministerio, pues vamos a tener, ojalá no, un paro de 40 días con los mismos reclamos que no se resuelven. Entonces, pues es un gran reto, por un lado, llamar al diálogo y a construir, pero pues tomarse en serio que necesitamos una política en ese sentido.
Yo quisiera aumentar una cosa, y es que en este gobierno se cambia de nuevo el paradigma. Entonces, así como se cambia la evaluación, también, por ejemplo, se cambian las becas para docentes. El gobierno genera un programa de becas para la excelencia docente. ¿Y cuál es la diferencia? No es que hayan becas. En los gobiernos han habido becas. Es que son becas para programas de maestría en profundización. Entonces, el gobierno reconoce que estos docentes no deberían hacer maestrías en investigación, o al menos no necesariamente, sino maestrías que les permitan ser mejores docentes, fortalecer sus habilidades personales, docentes y disciplinares. Y eso, digamos, genera un cambio en la comprensión de la educación en el país.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. Pasemos ahora a la educación superior. Ahí hubo varios temas, tal vez el más sonado y más mediático, creo que en eso coincidimos los tres, que fue un gobierno que en esa materia fue muy mediático, fue el de Pilo Paga. Pero no solamente, digamos, atado a eso está toda la reestructuración del ICETEX, que hace pocos días lanzó como una nueva política, pero también el famoso Sistema Nacional de Educación Terciaria, que básicamente lo que buscaba, palabras más, palabras menos, no pretendo simplificar, era igualar en cierta medida las técnicas y tecnológicas con las profesionales, más o menos. No lo quiero simplificar. Adri, ¿cómo le fue a la educación superior en el gobierno Santos, en los gobiernos Santos?
Pues yo diría que tiene sus más y sus menos. para iniciar con los más, yo creo que en trabajo curricular hizo unos buenos avances, y en eso me va a salir, digamos, de lo económico, que en eso es en lo tal vez que está mal. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo por hacer un marco nacional de cualificaciones, que es muy interesante, porque empieza a armonizar el sector productivo con la academia. Digamos, empieza a preguntarse si lo que ofrece la academia es lo que necesita el sector productivo, y si lo que necesita el sector productivo está cubierto por la academia. Eso va a permitir, si se continúa, hay 8 pilotos en 8 subsectores de la economía, uno de esos es el agro, digamos que es tan importante para el posconflicto. Entonces yo creo que si se continúa con esto, va a haber una cosa interesante, porque el ministerio va a poder actuar no en respuesta a lo que la universidad le proponga, sino, digamos, con los criterios mucho más claros que viene desde el desarrollo nacional y la industria. Eso por un lado. Dos, en materia curricular saca el decreto de licenciaturas, el decreto de medicina, digamos que empieza a buscar darle unas especificidades a las profesiones, responder a eso, y yo creo que, pues, digamos, han sido avances interesantes. En cuanto a la financiación, ahí sí hay mucho que trabajar. Porque, por ejemplo, pues Serpi lo paga sigue siendo muy cuestionado, claro, porque es que el ministerio, por ejemplo, no negoció con las universidades. ¿Cómo puede ser que el ministerio le pague a una universidad X cualquiera, 1,000 matrículas, 800 matrículas, 500 matrículas, y no negocie un precio de grupo, por ejemplo? ¿O cómo puede ser que pagarle 500 matrículas a unas universidades signifique, por ejemplo, no pagar, pues, digamos, no responder adecuadamente a las necesidades de infraestructura de otras universidades? Yo no quisiera decir que Serpi lo paga necesariamente no funciona o tiene que acabarse, pero lo que yo sí creo que eso no puede implicar desfinanciar la universidad pública, pero además de eso el ministerio no puede matricular estudiantes como si fueran individuos, digamos, aquí tiene que haber unas negociaciones de grupos, que si no, el país no puede asumir esos costos, no debería.
Paola.
A ver, el programa Serpi lo paga, para hablar un poco también del acceso, y también haciendo la reflexión de qué fue lo bueno, a mí me parece que puso el tema en la agenda, y eso es un tema que va a seguir y no es menor insistir, y que tanto medios de comunicación, sociedad civil, académicos estén encima reflexionando que si fue bueno, que si no. Definitivamente hay que valorar que 40,000 jóvenes en nuestro país, de los estratos más bajos, con los mejores talentos, antes no tenían oportunidades de acceder a las mejores universidades y hoy las tienen. Eso ha generado movilidad social como en 2 puntos porcentuales para los jóvenes de esos estratos, y hay que valorarlo. Lo que pasa es que es supremamente costoso para un margen de la población muy pequeño. ¿Y qué pasa con los que no son taspilos? ¿Qué pasa con los de la clase media, estrato 4, que hacen muchos esfuerzos?
Que aprovecho ahí para meter la cucharada con el ICETEX, que ha sido como esta bandera de muchos, digamos, movimientos estudiantiles y demás, con justa razón, a mi modo de ver, en muchos sentidos, y que ha demostrado que finalmente el acceso a la educación se ha vuelto un tema puramente económico en muchos sentidos. Obviamente hay espacios para la meritocracia, pero finalmente en su gran mayoría no. ¿Usted cómo lo ve, Paola?
Pues con el ICETEX ha pasado tanto que también me parece que hay que abonar que ha sido un tema que se le ha dado tanto que al final yo creo que el gobierno está buscando, el gobierno ya saliente, cuáles van a ser los mecanismos. Los últimos anuncios de las reformas en los créditos son buenas, pero la gran pregunta es de dónde van a sacar los recursos. Me parece que también el gobierno Santos está dejando muchas cosas para chequear y poner el chulo de que sí, pero el chicharrón, como se dice, lo va a tener el próximo gobierno, y ya vimos que para primera infancia, que para docentes, ¿de dónde va a salir tanta plata para eso?
¿Qué chicharrón recibe la ministra designada en esa materia, Adri?
Pues digamos, además recibe una sociedad descontenta y desconfiada del ICETEX, ¿no? Porque no es solamente un problema de la ejecución misma de la entidad, sino además de eso, de su imagen, digamos. Yo creo que, aunque hoy están anunciando créditos con 0% de intereses, aunque hoy están diciendo que no les vamos a capitalizar interés, bueno, y eso puede ser verdad, pues la sociedad ya no está confiando.
Claro. Quiero meter ahí otro tema, y es el tema de Colciencias, que también fue uno de los grandes debates que se dio en esta área, digamos, de la cartera del gobierno Santos. Hubo un gran debate, lo tratamos acá, sobre el presupuesto que se le asignó. Finalmente no fue tan bajo como el principal, pero en todo caso, en materia de investigación e innovación, Colombia está rajadísima, y ese será un reto que recibirá quien sea que llegue a Colciencias, digamos, como toda esta cartera. ¿Usted cómo lo ve, Paola?
Pues sí, qué bueno que lo mencionamos, porque ese es un tema fundamental que a veces se deja como de lado, hablamos y también lo hacemos todos nosotros, o sea, también como que es una autorreflexión. si necesitamos que la educación superior y la educación en general dé saltos cuantitativos y no solo dos universidades estén casi de octavas o de novenas entre las 10 mejores universidades, sino ojalá todas y tengamos mejor calidad, pues la innovación y la inversión en innovación, ciencia y tecnología son fundamentales. Colombia invierte ni siquiera una cifra de su PIB en investigación, cuando países como Chile, Argentina, Brasil llegan casi a los 4 o al 5%. Entonces, sí, los esfuerzos han sido buenos, pero el tema de recursos aquí sí que es importante, con una entidad que cada vez ha tenido mayores recortes, cuando no hay, me parece, una cultura de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en toda la educación de nuestro país. Ahí sí hay retos enormes y me parece que habría que ponerle mucho el foco a eso.
Brevemente, Adri, en ese punto, el presidente electo ha hecho de una de sus banderas estatal economía naranja. ¿Usted cómo cree que esto va a calzar con este tema de Colciencias?
Yo diría que el problema es que Colciencias ha priorizado su inversión en renglones de la economía que también están priorizados en el plan de desarrollo. Eso va a pasar en este momento también, y eso no necesariamente corresponde con la ciencia de punta que se está haciendo en Colombia. Eso no necesariamente corresponde, digamos, con la postura de la academia. Entonces yo sí creo que un gran reto de Colciencias, cuando lo hablamos acá hace un tiempo, yo decía, es articularse con la academia en Colombia. Es que Colciencias no puede funcionar por fuera de los grupos de investigación. No los escucha.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Quisiera tratar dos temas para cerrar el programa. El primero de ellos tiene que ver con la corrupción. Si hubo un lunar grande ahí, sí, Adri, fue el del plan de alimentación escolar, el famoso PAE. Pero eso obviamente es como lo que se ve en medios. Eso también es una respuesta a una organización burocrática supremamente ineficiente, discúlpenme, de la educación. ¿Usted qué retos cree que se enfrentará el próximo ministerio en cabeza de la doctora María Victoria Angulo, y qué deja el presidente Santos en materia de que la contratación en términos de educación sea transparente?
Bueno, en eso yo me uno a Paola diciendo, Santos anunció, por ejemplo, el 5 de febrero de 2018 una revisión profunda del PAE, ¿sí? Claro, pero la van a alcanzar a hacer, la van a alcanzar a terminar, digamos, ¿dónde están los eslabones de corrupción? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Porque es que si no, podría pasar que las mismas personas vuelvan y ganen las licitaciones y vuelva y pase lo mismo. Y eso, pues sí, yo creo que es una papa caliente que le va a quedar claramente al gobierno entrante, y que es una cosa más sistémica en Colombia, mejor dicho. Esto del plan, sí, de alimentación
no es
escolar.
Solo, no es solo en la educación.
Sí, esto es sistemático y evidencia problemas, digamos, mucho más serios que va a tener que asumir el gobierno que entra.
Paola.
Pues yo veo con un poquito con optimismo. Afortunadamente María Victoria viene también de un chicharrón bien grande que tenía la Secretaría de Educación, y con éxito sacó un proceso, digamos, ejecutivo y administrativo de gestión de los recursos eficiente, que con Colombia Compra Eficiente, digamos, logró dar calidad en con transparencia y en oportunidad. Entonces, estamos confiados de que lo implemente ya mejor a nivel país. Hay muchos retos, sí, ya en la gestión territorial de territorios más pequeños, donde tienen también semejante, digamos, tarea, sin los recursos, sin la capacitación, sin el acompañamiento adecuado. Entonces ahí habrá que prestar muchísima atención.
El segundo tema que quiero hablar es el tema de la educación para la paz. Mucho se habló de la Cátedra para la Paz, pero me parece supremamente relevante en este momento decirlo. Muchos de estos líderes amenazados y asesinados vienen del sector educación, y es una alerta que toca poner en la educación, no solamente en las aulas, sino en la protección de los profesores. ¿Cuál cree que es ese reto, Adri?
Pues uno, la educación debe construir paz, punto, desde todas las áreas. Yo no creo que deba curricularizarse los problemas de Colombia, porque entonces tenemos cátedra afrocolombiana, cátedra para la paz, cátedra de... No creo que esa sea la solución. Digamos, las aulas tienen que construir paz desde ciencias, desde sociales, desde matemáticas, desde donde sea, desde el descanso, pues, y eso tiene que ser una cultura. Eso es un reto grande, porque es no curricularizarlo es más fácil. Claro. Digamos, hacer esto es mucho más complejo, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y en términos de protección a los docentes, es que ahí sí se une con dignificar el trabajo de los docentes. En el momento en que las comunidades vuelvan a entender el papel tan importante que juega un docente para la vida de todos, pues va a ser la misma comunidad la que va a blindar a los docentes. Y eso no existe hoy, cuando hay incluso declaraciones, ahí sí, del mismo gobierno, diciendo, ah, claro, es que los docentes son unos agitadores, es que los docentes le lavan la cabeza a los estudiantes. Eso no puede seguir pasando.
Paola, este gobierno deja un proceso de paz con las críticas y beneficios que pueda dejar para la sociedad, pero en términos de educación para la paz, en términos de protección y dignificación, como decía Adri, a los docentes en su seguridad física, ¿qué deja?
Pues deja también muchos retos, o sea, deja abonado un terreno. Me parece que el Plan Nacional Integral de Educación Rural es un buen avance en términos de la voluntad de este gobierno de ponerle foco al campo, de ponerle el foco a esa educación rural que es tan necesaria en nuestro país para no volver a la guerra. Entonces, eso se abona, eso me parece que es bueno, un plan que también necesitará recursos, yo insisto mucho siempre en eso, pero que también necesitará concertarse e implementarse llevarse a cabo en estos próximos 4 años que vienen.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una lectura, un youtuber, una película, para todos aquellos que están interesados en el tema puedan profundizar en él. Adri, ¿qué nos recomienda el día de hoy?
Un libro que se llama 21 Voces, historias de vida sobre 40 años de educación en Colombia. Una serie de entrevistas a 21 personajes, digamos, de la educación en Colombia. Hay activistas, académicos.
¿A quién nos vamos a encontrar ahí? ¿Quién
José es? Luis Villaveses, Santanás Mocus, Julián de Subiría. Bueno, ahí nos vamos a encontrar a todos. Delicioso leer, súper ligerito, y va a ser una buena reconstrucción de la educación, ahí, pues de la historia de la educación en este país.
Ahí entonces les dejamos ese link para que lo puedan mirar, Paola.
Bueno, para estar también en ambiente con el tema, les recomiendo la lectura del balance del Pacto por la Educación, que se firmó hace 4 años, que está en La Silla Llena, en la columna que
en su columna, ¿cierto?
Sí, ahí está el balance del pacto, y en la página de Todos por la Educación, www.todosporlaeducacion.co, es un balance de lo que nos prometió el gobierno Santos, de lo que los retos y de lo que no se cumplió.
Y por supuesto, la Red de Educación, para que lean tantas columnas que ahí muy interesantemente plantean todos estos expertos que han pasado por esta mesa de Acorde FD, desde donde grabamos el programa de hoy y todos los que hacemos todos los domingos. Muchas gracias a las dos, y les recuerdo que si se meten a iTunes o Stitcher podrán encontrar este podcast si buscan por La Silla Vacía. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.